Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Amigos, en donde pues vamos a platicar acerca de muchas cosas que señalar acerca de la NFL y el béisbol de grandes ligas y de la Fórmula 1, muchas, muchas cosas. Pepillo, ¿cómo te va? Gusto saludarte otra vez.
Muy bien, mi querido Henry, también me da mucho gusto saludarte. Y vaya que tenemos tema con qué entretenernos. Siguen pues muchos movimientos, muchas noticias surgidas en la NFL, de cambios. También platicaremos de algo muy interesante en cuanto a las reglas que se modifican. Lo del base, que estamos pues prácticamente una semana de que se cante el play ball. O sea que tenemos con qué entretenernos.
Así es. Y bueno, como el cometa Halley, que se deja ver cada determinado número de años, pues tenemos en este podcast después de... No sé, creo que no nos veíamos desde fines de los 50. Val Marín, ¿cómo estás?
Mi querido Henry, mi querido Pepillo, qué gusto poder acompañarlos. Más bien, ustedes ya no habían querido que yo estuviera con ustedes, así que tuve que hacer ahí algunas llamadas para que me volvieran a invitar. Pero no, la verdad, siempre es un gusto poder acompañarlos. Mucho de qué platicar y también decirlo. Felicidades, porque de verdad que su podcast siempre está en lo más top, en el número uno, así que muchísimas felicidades por todo lo que han hecho en estos años.
No, hombre, muchísimas gracias, Val, pues y tú también, aunque eventualmente como un cometa, también formas parte de este podcast. Y bueno, Toño no está con nosotros, Toño está en este momento en Qatar, porque viene el sorteo del Mundial el viernes. Entonces, según me dicen, Toño es el encargado de enfriar las pelotitas. Entonces, por eso es una misión muy importante la que tiene Toño en Qatar, porque bueno, anteriormente, ¿se acuerdan ustedes? Joseph Blatter era el maestro, ¿no? Uh-huh. Era además el maestro de ceremonias, la forma en la que llevaba el sorteo ya era sensacional. Ahora, bueno, pues está bastante apestado el señor Blatter, pero pues vamos a ver cómo queda la cosa. Finalmente, bueno, pues Toño está en Qatar y por eso es que no va a estar con nosotros en esta ocasión, pero quiero comentar acerca del fútbol americano, y es que estamos grabando esto en martes al mediodía, y hoy pues se va a conocer que finalmente va a haber un cambio dentro de la regla del tiempo extra en postemporada, no en campaña regular, sí en postemporada, que se me hace sensacional el hecho de que los equipos tengan la posibilidad de tener por lo menos una vez el balón cada uno de ellos. Y el ejemplo más reciente es aquel partidazo de playoff entre Buffalo y Kansas City, donde viene ese regreso uh-huh. espectacular y donde los últimos dos minutos infinidad de puntos y gana volado Kansas City, toman el balón, touchdown, se acabó. Y todos nos quedamos con las ganas de, bueno, y además para el drama que maneja la NFL, pues qué mejor que, bueno, ya anotó Kansas City, a ver qué es lo que hace Buffalo con Josh Allen. Entonces, pues en la NFL creo que enmendó el camino de manera correcta. Y ahora cada equipo va a tener por lo menos una posesión y ya después muerte súbita, ¿no? Entonces, me interesa escuchar su opinión, Pepillo.
Bueno, antes que nada, ya salió el sol con mi querida Val. Así que arrancamos contigo, mi querida Val. ¿Cuál es tu opinión?
Gracias, Pepillo. Fíjate que ahorita Henry empieza a recordar lo que sucedió en la postemporada, en los juegos de playoffs. Y me vuelvo a emocionar, de verdad, creo que no supero, a pesar de que ya fue el Super Bowl, a pesar de que ya se llevó a cabo esa temporada 2021, no supero los grandes juegos que tuvimos. Y creo que es una modificación espléndida, porque muchos nos quedamos con el... ¿Y qué hubiera pasado, no? O sea, ¿cuál hubiera sido la respuesta? ¿Qué hubiera pasado si le daban una posición, una oportunidad? Yo creo que en redes sociales también era el sentir de todos los aficionados, no solo de los aficionados de los equipos que estaban siendo protagonistas, sino de los aficionados de la NFL como tal. Me parece que es una modificación espléndida y creo que eso le va a poner todavía mucha más emoción a los partidos importantes ya para definir quiénes son los que llegan al Super Bowl. De por sí nos dejaron con un gran sabor de boca y creo que eso le agrede un ingrediente muchísimo mejor todavía.
Por supuesto, Vale, estamos de acuerdo contigo, porque sí, ese juego que transmitimos, el de Buffalo y Kansas City, pues ha sido uno de los partidos más espectaculares de playoff que hemos tenido en una buena cantidad de años, y pues nos quedamos con las ganas de ver una ofensiva de los Bills para ver si podían empatar, y sin embargo, pues eso no se pudo presentar. Así que es una modificación muy importante, porque casos similares pues los hemos tenido en varias ocasiones. El Super Bowl aquel que gana Nueva Inglaterra, Atlanta, viniendo de atrás, ganaron el volado y no le prestaron el balón a los halcones, y vino el triunfo y el título para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Así que yo creo que es una modificación excelente para que en playoff, en la postemporada, un equipo que sufra la anotación, un touchdown, porque perdió el volado, pues que tenga la oportunidad de poder remontar, de poder venir de atrás y que tenga una ofensiva por lo menos para que esto se pueda dar. Y recuerdo que, pues, entre otras modificaciones, hace, ¿qué fue? 5 años, cuando el tiempo extra se recortó de 15 minutos a 10. Y pues vamos a ver, yo creo que es una medida muy, muy buena, mi querido Henry Val.
Sí, y bueno, otro caso también fue aquel juego de campeonato de conferencia de Nueva Inglaterra contra Kansas City, donde ya no le prestaron el balón los Patriotas a los Jefes. Y es que hay datos muy interesantes porque han sido 12 partidos en postemporada que se han ido a tiempo extra con la regla anterior. Los ganadores del volado han ganado 10, solamente han perdido 2. Y de esos 10 ganadores, 7 se llevaron la victoria en su primera posesión. Entonces yo creo que pues era un sabor de boca bastante desagradable, injusto, y lo he platicado aquí en otras ocasiones, no sé si la gente lo ha escuchado, y por ello es que lo voy a repetir. Pero es como en el béisbol de grandes ligas, como si se fueran a extra innings, parte alta la décima entrada, y el equipo que batea conecta home run, y ya, o sea, ya no puede.
Bye.
Ajá. Exacto, en la parte baja de la décima. Entonces, la verdad es que se me hace muy, muy justa esta situación. Fue, por cierto, una propuesta de Indianápolis y de Filadelfia. Porque Tennessee había hecho otra propuesta, pero la verdad, y así lo siento, se me hace bastante mamucas, en el sentido de que si el equipo que tenía la primera posesión conseguía touchdown, pero además la conversión de 2 puntos ganaba el juego. La verdad no me gustaba esa propuesta, creo que es lo mejor. Y además, decían algunos pues analistas y todo esto, Val, que se necesitaba 24 de 32 votos para que esto pasara, que iba ganando, como diría Pepe, momentum, la propuesta de Indianapolis y de Filadelfia, pero no sabían si iban a tener los 24 votos. Finalmente ganaron 29 a 3. Wow. 29 a 3 quedó la votación, y por eso es que tenemos este cambio en la regla.
No, y yo creo que es lo más aplaudible, ¿no? Incluso recuerdo, Henry, que yo tuve un cuaderno en las modificaciones del reglamento de la NFL, donde tú fuiste partícipe en la traducción y todo eso. Y yo creo que pensando en las modificaciones que año con año se realizan en la NFL, es una de las que más se aplauden, y por algo la votación fue tan contundente y tan dominante, ¿no? La otra modificación o la otra propuesta que mencionabas, me parece que no tenía como por dónde ir, y creo que esta es una de las más claras, que deja un gran sabor de boca, y evidentemente eso hará que los playoffs todavía sean mucho mejor y tengan la oportunidad. Muchas veces dicen que el deporte no es justo, pero creo que esto es lo más justo de lo que se puede presentar en el tema deportivo.
¿Y cómo va, mi Henry? Ha ido evolucionando todo esto del tiempo extra. Yo me acuerdo que fue para la temporada del 74 cuando se decidió implementar el tiempo extra, la prórroga en temporada regular, que fue también ese año en donde la zona, los postes se fueron hacia atrás en el fondo de las 10 yardas y no a las 2 o 3 yardas que estaban antes y ahí en medio, que luego estorbaban bastante en el desarrollo de las acciones. Pero sí ha ido cambiando poco a poco, y ahora está muy bien esto, porque en un principio pues era el equipo que ganaba el volado y anotaba de la manera que fuera con un gol de campo, pues ya se llevaba la victoria. O sea que ha ido evolucionando esto, y yo creo que es una muy buena medida para que pueda un equipo pues tener la oportunidad de una ofensiva y poder emparejar el juego o ganarlo, ¿no?
Sí, ahora la estrategia puede cambiar, porque antes era ganas el volado, por supuesto, querías el balón para tener la posibilidad de conseguir un touchdown y ganar el juego. Pero ahora, a lo mejor habrá algún equipo que gana el volado, pero decide soltar a su defensiva. Porque bueno, ya si te hacen un touchdown, pues entonces no pierdes el juego. Y soltar a tu defensiva y a lo mejor detener al equipo rival.
Limitarlo.
Claro, y entonces ya vas a tener una posición de terreno que puede ser interesante y ya ir hacia adelante y buscar el gol de campo, a lo mejor el tostón para ganar. Pero bueno, a lo mejor esto trae consigo un cambio en la estrategia, ¿no? Ahora, algo que les quiero preguntar, porque la verdad es que tuvimos un receso de temporada, todavía puede haber algunos cambios, pero fueron modificaciones importantes. Jugadores emblemáticos que cambian de equipo, el caso de Russell Wilson que se va a Denver, o lo de Tom Brady que regresa, lo de Aaron Rodgers que se queda con los empacadores, Matt Ryan que se va con los potros de Indianapolis. Les pregunto, para ustedes, ¿cuál es de todos estos anuncios, de todas estas noticias, cuál es la que más les impacta? La que es para ustedes la número uno. Y empiezo contigo, Val.
Mira, okay, a mí me impactó mucho, no porque, yo creo que más por cómo se jugaron las cartas y no porque mi equipo esté involucrado, pero me sorprendió mucho lo de Deshaun Watson para los Browns de Cleveland. Uh-huh. Por todas las circunstancias, porque era de los equipos menos mencionados cuando se hablaba de a qué equipo se iba a ir Deshaun Watson. Y me impactó más porque obviamente siendo mi equipo, y sabiendo la situación legal en la que estaba involucrado de Sean Watson, como que no sé qué sentimiento tener al respecto. Por una parte, sé que es un gran jugador, sé que puede tener una gran campaña con los Browns de Cleveland, pero a la vez, debo decirlo, me sentiría muy hipócrita apoyando a un jugador que sé que estuvo involucrado legalmente en una situación pues de nada aplaudirse, ¿no? Y bastante polémica y más de 20 denuncias. Entonces, de verdad que esa fue de las que más me impactó. Ahora que si me dices de sorprenderme, lo de Tyreek Hill a Miami, no les quiero yo contar cómo estaba Memo Schutz, insoportable con ese movimiento.
Perdón, ¿qué? No nos importa cómo se puso.
Es que me lo tuve que chutar como 3 días. Ah,
bueno, eso sí, Andrín, es cierto. Eso sí, espero es cierto. Me entiendan. Entonces, tómelo como una catarsis.
Sí, pero creo que esos dos movimientos.
Pues mira, a mí la verdad, digo, de todos estos que se han presentado, han habido pues muy importantes. Por ejemplo, la salida de Russell Wilson a los Broncos de Denver o de Devante Adams a los Raiders. Pero yo iba a mencionar que el que más me ha impactado definitivamente fue el de Tyreek Hill, porque pues es un jugador fundamental, es clave en la ofensiva de los jefes de Kansas City, el Cheetah famoso, ¿no? En las situaciones, no obstante que tienen a su gran ala cerrada, Tyreek Hill, que te hace las jugadas también reversibles y demás, y es el tipo que tiene una velocidad endemoniada, la manera de desmarcarse, desarrollar las coberturas. Creo que es una pérdida gravísima para los jefes de Kansas City, que luego firmaron a este Marquez Valdés-Scantling de los empacadores para tratar pues de tener ayuda en el cuerpo de receptores. Pero creo que para mí definitivamente lo que más me ha impactado fue que cambiaran a los Delfines de Miami a Tyreek Hill, y puesto porque ya tenían que arreglarse económicamente de una manera importante.
Y bueno, y también llegó Juju Smith-Schuster, ¿no? A los jefes de Kansas City, procedente de los acereros. Yo en un principio había pensado que era la firma de Aaron Rodgers el quedarse con los empacadores y terminar con este lío, que ya está pareciendo cada vez más a Brett Favre. ¿Se acuerdan que me voy? Pero
me voy, pero agárrenme, deténganme. Quiero ir, pero agárrenme.
Exacto, que además era un lío para los empacadores si seleccionaban un quarterback en el draft o no, si le iban a dar la oportunidad a Aaron Rodgers en ese momento o no. Y bueno, finalmente se fue a los Jets. Pero
Charlos.
No, bueno, ni hablar. Pero a mí lo de Sean Watson es lo que más me llama la atención de todo esto, porque los Browns tienen que estar conscientes, obviamente, de que heredan un problema. No va a tener cargos criminales. Inclusive ya una segunda instancia determinó que no iban a hacer cargos criminales. Pero sí están vivas las 22 demandas civiles. Y a ver qué es lo que sucede con Deshaun Watson. Y los Browns quizás no vayan a poder contar con él una buena cantidad de juegos en el arranque de la próxima temporada. Tiene que venir un castigo de parte de la NFL. Si con Roethlisberger hace años y era un solo caso, lo suspendieron 6 partidos y quedó en 4 después de una apelación. A ver en qué queda todo esto, ¿no? Pero sí, Es una cuestión muy, muy complicada, muy difícil, porque pues también se maneja mucho la hipocresía, ¿no? La doble moral dentro de la NFL y el deporte en general. A ver qué es lo que sucede con Deshaun Watson. Bueno, vamos a hacer ahora una quiniela. La quiniela se llama Jimmy Garoppolo. Sí, Garoppolo. Saludos para todos aquellos que mandan sus mensajes en las transmisiones. Pero bueno, sí, ¿qué queremos hacer? Cuando se acabó la temporada regular, va al Pepe, pues además el mismo Garoppolo ya decía, ya estaba agarrando sus chivas para irse.
Sí, va.
Pero bueno, se pasó el tiempo. Ahora John Lynch, que bueno, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Pero Lynch, el gerente general, dijo, pues no, en ese momento no tenemos intenciones de cambiarlo. Y Kyle Shanahan, más o menos por el mismo canal, aunque sabemos que Lynn, pues ahí está, ¿no? En cualquier momento puede ser el titular. Y la quiniela es, ¿saldrá Jimmy Garoppolo de los 49 o lo vamos a ver en la próxima temporada con San Francisco? ¿Qué opinas, Val?
Yo no creo que se vaya. Yo creo que sí se queda con los 49 de San Francisco. Los últimos titulares, como lo dice Sanri, es que no lo quieren liberar, no quieren dejar que se vaya, y yo la verdad es que sí creo que se va a mantener, a pesar que lo decías muy bien, ¿no? Ya con la maleta casi puesta y colgada, pero no, yo creo que esa relación todavía se mantiene y esa liga todavía se va a estirar un poquito más.
Fíjate que yo también coincido con Val, no creo que se vaya Jimmy Garoppolo, y máxime que hace muy poco lo operaron del hombro, entonces también pues ese es un riesgo para posibles equipos que se interesen en sus servicios, a ver cómo queda de esa operación en el hombro que le hicieron en este mes de marzo, de tal suerte que inclusive Kyle Shanahan, el entrenador en jefe, ha mencionado, dice, más temprano que tarde Lance va a ser el mariscal de campo titular, pero yo creo que sí va a seguir el Jimmy Garoppolo con los 49.
Sí, veremos a Trey Lance como quarterback. Y Baker Mayfield, o sea...
¿Pero y tú, Henry?
Yo creo que se va a quedar. Yo creo que se va a quedar porque pues yo veo mucho movimiento en mariscales de campo. La cuestión de Brady creo que estaba pintada como para que llegara con San Francisco. No se dio, y luego ya también muchos otros mariscales de campo pues se han arreglado con otros equipos. Por cierto que Andy Dalton firmó este martes con los Santos de Nueva Orleans. Entonces yo creo que se va a quedar Jimmy Garoppolo para ser el titular y pues irle abriendo poco a poco la puerta para Trey Lance. Eso es lo que creo.
Si esta quiniela es decisión unánime, entonces en caso de que se vaya, pues producción que se ponga guapo para que si se queda, que nos pague algo.
Exacto, Chavita, aunque Chava pues va a decir, bueno, ¿y yo qué? ¿No? Pero bueno, no importa.
Pero ya le involucré en mi modo.
El precio forma parte de este podcast. Sí. Oiga, y lo que les iba a decir es, bueno, ¿y Baker Mayfield qué? ¿No? Bueno, es tu equipo, Val, entonces ilústralo, por favor.
No, hombre, dice, salen caros, nos dice Chavita, nos está diciendo. Unas donitas y ya, Chava, no importa. Oye, yo sí me quedé sorprendida con lo de Baker Mayfield. Entiendo la situación, ya se hablaba mucho desde que terminó la campaña para los Browns la temporada pasada, todos los rumores, obviamente. Pero así como fue sorpresivo la llegada de Deshaun Watson, también para mí fue sorpresa decir, bueno, ¿y ahora qué va a ser para el panadero Mayfield? Entendiendo también en la situación de las lesiones, pero yo no le veo lugar ni sabría decir cuál es el presente y futuro de Baker Mayfield. La verdad es que, repito, me sorprendió muchísimo. Yo sí tenía un poquito de esperanzas, entendiendo que habían muchos posibles movimientos de quarterbacks, pero yo sí creí en algún momento que Baker Mayfield se iba a quedar un poco más, o por lo menos una temporada más con los Browns, pero no fue así.
No, y sobre todo con la situación de Baker Mayfield, que tuvo sus lesiones la campaña anterior, el equipo se quedó en la orilla, pero hace dos temporadas lo hicieron muy bien, y cómo eliminaron a los Acereros ganándoles a domicilio, estuvieron a punto de eliminar a los Jefes de Kansas City, estaban a un minuto de dejarlos fuera y continuar su rumbo al juego de campeonato, pero sí, yo pensaba que Mayfield se iba a quedar, se iba a quedar un poco más con los Browns, tomando en consideración pues la trayectoria que había tenido, cómo lo seleccionaron, etcétera. Y pues ahora está en el limbo, ¿dónde va a quedar Baker Mayfield?
Pues sí, porque, no sé, tienes a Miami y son los que se me vienen a la mente, pero tienes a Miami, tienes a Tua Tagovailoa como quarterback, que pues parece que no te va a llevar a ningún lado. Y luego tienes a un Matt Ryan, un quarterback mucho más veterano, evidentemente, que Baker Mayfield, y se va con los potros de Indianapolis. Y luego tienes a Mitch Trubisky, que bueno, se deshicieron de él los osos, fue a dar a Buffalo, y lo ponen los acereros de Pittsburgh. Entonces, son solamente algunos casos de mariscales de campo que en el papel debían tener menos oportunidades que Mayfield, y Mayfield pues sigue viendo a ver a dónde, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que tendremos que seguir, como también lo de Jimmy Garoppolo y nuestra hermosísima quiniela. Bueno, ¿algo más de NFL antes de cambiar al base?
Oye, pero ¿quién se va a quedar con Seattle? La salida de Russell Wilson es una baja sumamente sensible para los halcones marinos. ¿Quién se va a quedar ahí?
Por supuesto. O sea, ¿quién vas a poner como mariscal de campo titular? Pues, en este que es un periodo, y entiéndase auténticamente, de renovación para los halcones marinos, porque se va Russell Wilson, se va Bobby Wagner, que por cierto llegaron juntos y bueno, tuvieron esa gran época con los halcones marinos, y pues les queda DK Metcalf, pero pues Metcalf también podría ser una moneda de cambio importante para los halcones marinos.
Sí, y lo de Von Miller también, ¿no? El movimiento de este veteranazo MVP también me sorprendió un poquito, aunque me gusta la conexión que ahora va a tener en esta temporada. Yo nada más quisiera preguntarles, Henry, si me lo permiten, para cerrar esta sección de NFL.
¿Es otra quiniela o no?
No, es que más bien la quiniela la debimos haber hecho antes, si realmente era el retiro o no del señor Tom Brady, porque generó mucho con su anuncio de que regresaba del retiro, que poco le duró el retiro. Pero ¿qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Cuál es la movida? Porque además regresa al mismo equipo, a Tampa Bay.
A ver, Pepillo.
Bueno, yo la verdad pienso que si ya se había presentado esa situación de que se había filtrado una información y que no era cierto, y después ya hace oficial el retiro, pues yo pienso que Brady debió haberse mantenido en esa determinación que ya había tomado, ¿no? Ya se va, ya no necesita enseñar ni mostrar absolutamente nada. El tipo al retirarse se convierte inmediatamente en una leyenda. Yo creo que no tenía para qué, después de 6 semanas, otra vez, pues ahora fíjense que siempre sí, y voy a estar con los bucaneros, pero vamos a ver también el armado del equipo, porque también sufre bajas, aunque también están tratando de cobijarlo de alguna manera para que pueda tener éxito en la siguiente campaña.
Sí, yo creo que lo que pasa es que fue que unos 3-4 días después de ese anuncio que se filtró, y bueno, finalmente lo hizo oficial Brady y compañía, pero creo que pudo haber sido algo de, a ver, me va a tomar este tiempo, que no me esté jorobando, y para pensarlo bien y tomar esa decisión, porque él tiene un podcast con Jim Gray, que es un periodista en Estados Unidos, y también con Larry Fitzgerald, que es el gran receptor de Arizona. Y a los 4 o 5 días de ese anuncio empezó, no, pues es que no sé, o sea, no estoy seguro, y empezó a coquetear con esa idea, y a mí me parece que lo que estaba buscando era tomar una decisión que viniera acompañada de un pensamiento claro y profundo sobre lo que iba a hacer, porque además Brady había dicho que él iba a jugar hasta los 45, y él siempre es un hombre de planes bien trazados. Entonces tenía 44 años, le faltaba uno más. Y el anuncio de Brady se presenta en un momento importante, porque fue justo el fin de semana previo a que iniciara el año de la NFL. Y era muy importante porque tenía que saber Tampa qué era lo que iba a suceder con él para finalmente tomar decisiones. Y ese fin de semana, no es de extrañarse, firma Jensen en el centro, que era fundamental. Ahora, sí va a tener algunos problemas porque Marpets, que es uno de los guardias, se retira. Alex Apa, que es otro de los guardias, se va con los bengalíes de Cincinnati. Y la protección es fundamental. Pero bueno, firmaron a Chris Godwin, ¿no?, a largo plazo. Leonard Fournette también, después de darse una vuelta con Nueva Inglaterra, dijo, bueno, ok, firmo con los bucaneros. Entonces yo creo que se fue armando poquito a poquito la cuestión de las decisiones, y creo que Brady no estaba todavía listo para irse. Entonces, después de todo este choro, ya no me acuerdo cuál fue la pregunta, pero creo que creo que está bien que regrese Brady. No sé tú cómo lo veas, ¿vale?
Pues yo, la verdad, yo soy un poco mal pensada siempre, un poco morbosa, la verdad. Lo dices muy bien, este anuncio lo recuerdo perfecto, semana previa al Super Bowl, de Tom Brady se retira, y sí, obviamente fue un escándalo, y en todos los noticieros deportivos e incluso transmisiones de básquetbol hacían la interrupción para decir que se retiraba, pero yo creo que no tuvo el impacto como tal o que él esperaba de su retiro como tal, ¿no? O sea, creo que los tiempos no fueron los idóneos para tanto la liga de la NFL, porque al final, bueno, sí se retira uno de los más grandes, y no es que el más grande de la NFL, pero los reflectores regresaban al Super Bowl, ¿no? Entonces, yo creo que como que él se quedó con ese sabor de boca, que no fueron las formas, no fue el tiempo que él quiso. Y bueno, para él, pues, ¿quién más le va a decir a Tom Brady, no, quédate en tu casa, no regreses a la NFL? Evidentemente, pues, habrá amantes o no de Tom Brady, y pues verlo una temporada más, creo que para los gustosos, pues va a ser entretenido. Y pues después ya todo se le fue acomodando para poder regresar a Tampa Bay, y ¿por qué no? Regalarnos otra temporada espléndida, seguramente.
Sí, que además, bueno, Brady ha dicho que él no quiere esta gira de la despedida. No quiere hacer como los toreros que van haciendo su gira de despedida, o algunos cantantes que también van haciendo su gira de despedida, pero bueno, pues y yo también creo de alguna otra manera que habría estado abierta la posibilidad para que fuera con San Francisco, pero bueno, no hay que olvidar que Tampa tiene los derechos de Brady, entonces se van a tener que poner a negociar. Y pues este anuncio también de su regreso se da en aquel viaje que hace a Inglaterra, no fue para platicar con Cristiano Ronaldo y verlo jugar y pedirle un autógrafo, y Cristiano Ronaldo como no. Lo convenció. No. Lamento decepcionarte, pero no. Lo que pasa es que pues ambos tienen a los mismos patrones, la familia Glazer, y entonces bueno, pues fue a hablar con los patrones, y por eso es que se dio aquel encuentro. Pero bueno, pues es interesante lo de Brady, a ver cómo le va a Tampa la próxima temporada. Pero bueno, oigan, ¿hablamos de Bays?
¿Sale?
Bueno.
Habían dicho en un principio que para la próxima temporada de Grandes Ligas no iba a haber corredor en segunda base en los juegos que se vayan a extra innings. El famoso corredor fantasma, que luego también es un lío en las transmisiones. ¿Cómo lo anotamos, no? ¿Dónde lo ponemos todo esto? Que bueno, es el jugador que se convirtió en el último out de la entrada pasada. Pero bueno, finalmente determinamos, ¿saben qué? Sí vamos a tener corredor en segunda. A mí, la verdad, y esta es la pregunta que les hago, a mí sí me gusta. O sea, me gusta en temporada regular, porque luego se hacían partidos eternos. Somos apasionados del béis, pero luego también hay una exageración. Y ya en la postemporada, en los playoffs, que sea distinto, que sea con las reglas normales. Entonces les pregunto, y empiezo contigo, Val, ¿te gusta esta cuestión del corredor fantasma en segunda base en extra innings?
Mira, Henry, entendiendo mira, un poco, vale. Obviamente, y Pepillo, evidentemente yo no soy especialista del béisbol, pero lo dices muy bien, ¿no? Creo que es una herramienta el poder que no sea como tan tedioso y que lo dices muy bien, ¿no? Que le pudiera meter más ingrediente a la situación. No sé si sea bueno o malo, no sé si sea mejor tipo para los narradores o los comentaristas. Yo como aficionada, como veo el béisbol, a mí en lo particular no me gusta. A mí Val Marín, no me gusta, pero bueno, supongo que por algo se puso ahí, o por algo se puso esa opción del corredor fantasma, y bueno, vamos a ver qué sucede, si les gusta o no. Más bien, yo quisiera saber su opinión, que ustedes son más especialistas en esa situación. Pero yo como aficionada, como simple mortal que veo el béisbol, no me gusta.
Bueno, es que al implementar esta regla, digamos, se va contra pues, la esencia del béisbol, la tradición de que se siga el encuentro, que se siga el juego, a ver hasta qué horas un equipo anota y se lleva la victoria. Pero yo pienso que algo que ha afectado bastante al béisbol y más recientemente es la duración de los partidos, de los juegos, que pues es rarísimo ya que tengamos un juego de 3 horas, casi siempre los juegos son de más de 3 horas, uno de 2 horas y media, 2 horas 45 prácticamente ni soñando. Entonces se han estado implementando algunas reglas, algunas medidas para tratar de darle celeridad al asunto, porque eso provoca tedio y pues también cierta aburrición con los aficionados. Entonces, en este caso, pues sí es una medida, francamente, que va en contra de la tradición, pero creo que ha servido también para que los juegos no se alarguen tanto, porque hemos transmitido encuentros que ya en la 10ª entrada, ahí se decide, ¿no? Perdón, segunda, mete el hit, anota y el equipo rival anotó y ya se acabó el juego. Pero si no, eran encuentros de 15, 16, 18 entradas, y lo que significa un partido de esa magnitud que dura 5 o 6 horas. Entonces, yo creo que en este caso sí es una buena medida.
Ándale, perfecto. Pues yo también estoy de acuerdo. Entonces, bueno, pues aquí no...
O sea, ¿no quieren narrar béisbol de 5? Ay, ¿no quieren narrar un partidito de 6 horas, 5 horas, Henry, Pepillo?
Pues mira, Val, déjame contarlo. Sí.
A Pepillo, porque ya me han contado muchas anécdotas de que se han alargado, pero en serio. Sí.
No, bueno, nos han tocado muchos partidos largos, pero a Pepe y a mí nos tocó vivir, y hablamos juntos, uno fue en el Parque de Seguro Social y otro fue en Televisa. Ajá. Que el de Televisa lo tengo un poco más presente, creo que era un Texas-Toronto, una cosa así.
Sí.
Y el partido, bueno, estábamos en Canal 4 y entonces, no, el partido se nos va a acabar ya y llevaban 2 horas y media, 2 horas 40, y cómo le vamos a hacer para llenar y no sé qué, hasta las 3 de la tarde. Y de pronto, ese partido no lo hizo Toño. El salitre fue Gustavo Torrero, si no me equivoco.
Así es.
Y entonces, bueno, llegamos a la 9ª, el partido empatado. ¿Y cuántas fueron, Pepe? 18
entradas. 18 entradas, 18 entradas.
¿Y qué? 6 horas, una cosa así, ¿no?
Sí. O sea que supuestamente íbamos a terminar como al cuarto para las 3 y resultó que íbamos terminando cerca de las 6:30 de la tarde. Porque no anotaban con nada. Con nada anotaban.
Ok, retiro lo dicho. Ay.
Sí, bueno, y la del Seguro Social, Pepillo, de los Tigres.
Bueno, ese sí nos tocó, mi Henry, mi querida Val, en la década de los años 90. Fue un Tabasco Tigres, los Olmecas y los Tigres. Y entonces el juego se empató en la 9ª entrada, me acuerdo, que con el 7 leguas, Ricardo Sáenz, que hubo una pifia por ahí, y Ricardo es un gran jugador que inclusive ya ingresó al Salón de la Fama, y total, que eso orilló a que nos aventáramos un jueguito de 19 entradas. Entonces, íbamos saliendo también alrededor de las 6:30 de la tarde, cuarto para las 7, cuando habíamos comenzado la transmisión a las 11:45 de la mañana. Entonces, bueno, estuvo de larga duración, en serio, 19 entradas.
Y que yo me acuerdo, aquella vez tuve que dejarte por ahí de las 4 de la tarde, algo así.
Sí, ajá.
Porque tenía acción, ¿no? Ajá. Acción era a las 4:30 en aquella época, una cosa de esas. Entonces, pues, ahora sí que tuve que dejar a Pepillo ahí en el Parque del Seguro Social y ya venirme a Televisa, pero sí, el partido se alargó de una forma espectacular. De manera que votamos a favor del corredor fantasma.
Muy bien, está bien.
Pero,
me convenció.
Pero en extra innings no, entonces, perdón, en postemporada no, entonces me parece que está bien.
Así es.
Me parece bien.
Entonces es en temporada regular, pero en postemporada no.
No.
Exacto, exactamente. Okay. Y otra cosa que también es interesante es la regla Shohei Ohtani. Antes de ir ya al baúl de Pepillo. Pelotero japonés, que bueno, pues le dicen el Bebop japonés, que por fin la temporada anterior lo pudimos ver en todo su esplendor, bateando, uh-huh, pichando, lamentablemente había tenido muchos problemas de lesiones. Recuerdan, inclusive hasta abrió el juego de las estrellas,
sí.
Que me acuerdo que, bueno, Val ya había llegado a Tokio, yo estaba en mi periodo de aislamiento, y bueno, pues obviamente en la televisión japonesa fue una gran cobertura del juego de las estrellas con Ohtani, que estaba iniciando. Y para esta temporada, en donde hay que recordar que el pitcher ya no va a batear en la Liga Nacional. Uh-huh. Por primera vez desde 1876. Ahora vamos a tener bateador designado en ambas ligas. Y bueno, pues Shohei Ohtani pues lanza y es bateador designado también. Entonces, la regla Ohtani es la siguiente, en donde él inicia un partido como pitcher, pero ya no tiene que salir del juego si es que es relevado en el centro del diamante. Se puede mantener el partido como bateador designado. Y esta me parece que es una cuestión pues, bastante buena, inclusive hasta justa para los serafines. Pepillo, ¿cómo lo ves?
No, a mí también me parece muy adecuado lo que se va a hacer, porque pues él se mantiene en el orden al bate y no necesariamente lo tienen que cepillar del juego. Eso es muy bueno y le da un mayor atractivo, y sobre todo ver a un tipo tan espectacular. ¿Cuántos cuadrangulares metió la campaña anterior? Metió más de 40. Entonces tuvo una campaña sensacional Ohtani, y es uno de los elementos pues de mayor cantidad de reflectores que se presentan ahora en las grandes ligas.
No, y el fervor que levanta este hombre, ¿no? Ahorita que lo decía Sanri, que podíamos platicar con la gente que nos ayudaba y todo era Shohei Ohtani, los reflectores, la cobertura, de verdad espléndido, y me parece muy bien. O sea, creo que es... Mira, hablando de justicias en el deporte, que normalmente no se presentan y luego se ponen creativos en los reglamentos, pero creo que tanto en la NFL como en el béisbol le han atinado y le han dado al punto exacto para poder hacer mejor las cosas.
Exactamente. Y no, por supuesto que no estamos hablando de fútbol. Bueno, es tiempo de que Pepe
Segarra... Yo no lo mencioné.
Es tiempo de que Pepe Segarra nos muestre su baúl de esta semana.
Bueno, voy a mostrar algo especial, que son los... anuncios, los carteles que ponían en los cines para las películas de los Beatles. Entonces, aquí está. Este es el cartel original para la película, que aquí le pusieron Yeah, Yeah, los Beatles, pero que...
¡Qué creativos! O sea, lamentable.
No, bueno, pero este cartel... No,
es Yeah, un cartel. Yeah, los Beatles. O sea...
Sí. Pero en realidad la película se llamó La noche de un día difícil. Ese era el nombre de la película, pero le pusieron este título de Yeah, 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 Paul, John, George y Ringo, los Beatles. Este fue el nombre que le dieron a la película aquí en México, en Argentina también, en algunos países de Sudamérica. A ver, ahí creo que se ve mejor.
Ahí se ve perfecto.
Ahí está, perfecto.
Entonces, estos cartelitos, este es un cartel original, no es copia fotostática ni mucho menos, es un cartel original que tuve la oportunidad de conseguir de esta película, porque en los cines de antes ponían unas como vitrinas, y entonces ponían cartelitos de este tamaño que anunciaban la película que estaba en ese momento en cartelera o la que estaban por venir de los siguientes estrenos. Entonces, pues el cartelito en España le llamaron una dura noche, una cosa así le pusieron en España, y así le fueron cambiando el nombre, pero aquí le pusieron así, Yeah, Yeah, los Beatles, en el cine Las Américas y en el cine México de aquel tiempo que proyectaron esta película, que es de 1964, una película en blanco y negro que, pues, digamos, catapultó la fama de los Beatles.
Esa película, recuerdo haber visto imágenes, nunca he visto la película, pero sí en donde recuerdo que los están persiguiendo, sí, que sí, se suben a un coche, que digamos que les abren la puerta de un lado del coche y se salen del otro lado del coche, y luego también hay unas tomas ahí en un tren. La verdad es que nunca he visto esa película, solamente algunas imágenes, pero lo que me tiene sorprendido es... ¡Qué mal título en español para la película!
¿Cómo ven?
Lo tenían que entregar rápido, Henry.
Bueno, pero pues ya es de esa canción de A Hard Day's Night, ¿no?
Finalmente. Claro.
Sí, es que en realidad así se llama la película. La noche de un día difícil, ¿no? en España, ahorita estoy recordando, ¿qué noche la de aquel día le pusieron en España? En España.
¿Qué noche
la de aquel día? Entonces, y aquí ya los Beatles. Y luego, pues aprovechando, pues tengo de la siguiente película de los Beatles, que fue Help. Socorro. Aquí está el...
Socorro.
A ver, déjame
colocarlo.
Está padrísimo.
Ahí estás.
¿Ahí se alcanza a ver bien?
Sí. Sí, a ver, muévelo tantito ahí, a tu izquierda. Ándale.
Ahí está.
Ahí está.
Completo. ¡Wow! ¡Qué cool está!
Ahí de esa sí no he visto
las
nada.
Las pintorescas aventuras de los Beatles.
Ay, lo tú, Pepe, seguramente has visto las dos películas, ¿no?
Sí.
¿Y qué tal?
Ah, bueno. Esas son las películas, no para ganar el Oscar, ¿verdad? Pero
hay algunas películas que son palomeras.
Sí.
Hay algunas películas que dices, híjole, hubiera invertido mi tiempo en otra cosa.
No, me lo hubiera ahorrado.
Sí, mi Val, di.
No, que hay películas que es eso, que dices, mejor me hubiera ahorrado
el tiempo. No, aquí, la de Help, esa sí fue a color y que tenían que buscaban el anillo que tenía Ringo Starr. Entonces, pues es una película muy entretenida, igual que la primera, en blanco y negro, que cómo se escapan de las entrevistas y todo este asunto, y que hace unos años, inclusive la volvieron a proyectar en una versión remasterizada y todo esto, ahora, no sé, como unos 5 años, y la verdad, verla en el cine estuvo muy padre, porque digamos, como cierre de la película, pues ya todos nos íbamos y de repente pasan el concierto en el Shea Stadium, que duraba media hora, no como los conciertos de la actualidad. Entonces estuvo muy padre. E igual esta película en el cine Las Américas, que se proyectó luego, ya después con el tiempo, en segunda corrida, o que pasaban los años, la volvían a poner. Inclusive esta película después ya me tocó verla en un cine, el cine Ópera, por cierto, un cine muy bonito, de una construcción muy especial. El cine Ópera la volví a ver, esta de Help. Pero sí, para mí le tengo un gran aprecio a estos carteles, porque son carteles originales que pude conseguir con un buen cuate que se llama Ricardo Calderón, que maneja memorabilia de los Beatles de una manera increíble. Así que, pues, es algo de la onda bitlemaníaca que siempre me ha acompañado.
¿Y los tienes colgados en la casa o arrumbados por ahí?
No, son de... los adquirí y entonces apenas los mandé enmarcar y pues ya veré la forma de colgarlos por aquí en mi casa, que es la de ustedes. Porque por ahí tengo otros más que los mostraré en otra ocasión.
Ándale. Perfecto, Pepillo, perfecto. Y como dirían los críticos de cine, ¿cuántas estrellas de 1 a 5 le pondrías a cada una de las películas? ¿La de Hard Day's Night?
Bueno, es que, insisto, no son películas así para de esas pretensiones de ganar el Oscar, ¿verdad? Yo les pondría todas las estrellas a las de los Beatles, la verdad.
No, está completamente sesgada esta votación.
Comprada la votación.
Perfecto. Bueno, pues cerramos el baúl de Pepillo. Estuvo muy padre, la verdad. Muy padre.
¿No las has visto, Val?
La verdad, no. Pero lo pondré de tarea, te lo prometo, Pepillo.
Te haré llegar esas películas para que las veas.
Perfecto. A mí no, pero bueno, no importa.
La de Help no la has visto, mi Henry.
Pepe, hace 10 minutos dije que no.
No,
que
ninguna de las dos. Me quedé con la de La Noche de un Día Difícil, pero también te haré llegar las películas para que.
No, mira, Pepe, no quiero armar.
A huevo no, ¿eh?
No, al contrario, con muchísimo gusto.
Yo no quiero armar aquí un pleito entre los amigos y luego dicen que yo meta mi cuchillo ahí, pero yo a Henry le he recomendado muchas películas y me ha fallado.
Bueno, ¿la de quién, Richard? ¿La vi?
Ah, ya, ok, muy bien. Bueno, ya, con esa me...
¿Ah, sí?
Que luego, Will Smith se encargó de hacer lo que hizo, ¿verdad? En los
Oscars. ¿Cuál película decías, mi Val?
La de King Richard.
Ah, ya, también. Excelente. Buenísima película, la verdad. Muy buena película.
La que francamente no me gustó, y abriendo y cerrando rápidamente este
y yo episodio de cine.
¿Perdón?
No. Y yo te la recomendé, ¿no?
No. Ah, la de El Poder del Perro.
Ay, no la vi.
Francamente, o sea, no entendí muchas cosas, entre ellas porque la nominaron a mejor película. Digo, las actuaciones son buenas, pero digo, obviamente no soy un crítico de cine, pero no me gustó. O sea, tan es así que le tuve que regresar. O sea, se acabó la película, le tuve que regresar para ver si la entendí al final. Pero
a mí, mi Henry, me sucedió lo mismo. Ah, ayer, bueno, ayer la vimos y tuvimos que estarle regresando para ver qué patino, qué onda, porque terminas y la con cara de what cuando acaba.
Sí, así como que ya, o sea, ve la escena, claro, y dices, a ver, espérame, ¿qué pasó? Me quedé dormido, ya, ¿qué onda? Ya,
¿en quién me perdí?
The Power of the Dog, ya se acabó.
Exacto. Entonces, bueno, ya no me sentí mal conmigo mismo.
Ah, no, yo quedé en las mismas.
Bueno, pues ahora sí, cerramos el baúl y también esta sección de espectáculos en este podcast. Y bueno, estamos llegando ya a la recta final. Oye, Val, el arranque de la temporada de la Fórmula 1, las dos primeras carreras, Bahrein, Arabia Saudita. Ferrari muy bien, pero qué mala suerte de Checo, ¿no?
Qué mala suerte de Checo. El primer gran premio obviamente termina retirándose. Y la segunda, la suerte, ¿no? Se hablaba mucho de con lo que sucedió con el safety car. A pesar de haberse llevado la pole position en las qualis, y es algo histórico, obviamente, su primera pole en su carrera y la primera vez que lo hace un mexicano. Desgraciadamente termina en una cuarta posición, pero yo creo que le va a ir muy bien esta temporada. Y lo dices muy bien, ¿no, Henry, Pepillo? La situación de Ferrari sorprendiendo a propios extraños y esta competencia frente a frente, ya de muchos años, pero ahora más vista en la Fórmula 1 entre Max Verstappen y Leclerc, va a ser fenomenal. Y creo que ha sido a mí en lo particular me ha gustado mucho este arranque de temporada 2022, la Fórmula 1.
No, la verdad que sí, sobre todo el regreso de Ferrari. Ferrari tenía un buen rato de no ganar una carrera de Fórmula 1, e hicieron el 1-2, Leclerc y Sainz, cuando se celebró la primera prueba en Bahrein. Pero sí, lo de Checo, esa entrada a los pits tan temprana, creo que fue en la vuelta 15, y la mala suerte de un automóvil de Williams, ¿no? De Gasly, sí, me parece que era.
Latifi.
Latifi. Y ponen la bandera amarilla, y ahí es donde aprovechan los demás para entrar a los pits, etcétera. O sea que sí, fue muy mala suerte la que tuvo Checo en ese aspecto. Y sobre todo, Checo Pérez es muy bueno para cuidar los neumáticos, para que rindan a lo máximo las llantas, pero creo que los coyotearon porque como que Ferrari fintó de que iba a entrar a los pits Leclerc.
Y no
entró. No entró.
Sí, y cuando entra Pitt, pues entonces lo superan Leclerc, Verstappen, Sainz, y luego se presenta esta cuestión del safety car, en fin, mala suerte para Checo, pero parece que puede andar bien. De hecho, hubiera tenido podium en la primera carrera, pero como decía Val, se presenta ese abandono ya, pues prácticamente llegando al final. Y ahora,
en la 50, creo, ¿no? En la vuelta 50, casi ya.
Sí, ya en la última, sí.
Sí, ya estaba acabando, y ahora pues esto en donde pues ya no tiene la posibilidad Checo Pérez de subirse al podium. Y bueno, Ferrari, ellos rompieron una racha de 45 carreras sin ganar, 45. Y bueno, pues no nada más hicieron ese 1-2 en Bahrein, sino que además hacen el 2-3 en Arabia Saudita. Entonces, pues ahí andan bien estos coches. Y pues sobre el básquetbol, pues está acabando la campaña regular. Y hay un dato que me sorprende, porque si hay un jugador, si no han tenido la oportunidad de verlo, juega para Memphis, se llama Ja Morant. Y es un jugador obviamente extraordinario, ¿no? Es delgadito, no es el más alto de todos. Cuando se levanta para buscar una canasta, vuela como una auténtica pluma. Y pues la verdad es que Memphis es un equipo que está de manera sensacional en el segundo lugar de la Conferencia del Oeste, detrás de Phoenix. Los dos ya calificaron. Pero el dato que más me llama la atención de Morant que dices, bueno, este debía ser el jugador más valioso de Memphis. De hecho, transmitimos el partido este lunes en TUDN de Memphis en contra de Golden State, que gana Memphis con una facilidad notable. Lamentablemente, por Golden State, pues no jugó Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, sus grandes estrellas. Pero Memphis, sin Ja Morant, tiene 18 ganados y 2 perdidos. Entonces, te pones a pensar, ah, caray, es un gran jugador, pero no es el jugador más valioso de este equipo. Y luego, como que nos vamos con las estadísticas o con los highlights. Luego ves los programas estos de resúmenes, o ves los noticieros, y ves las grandes jugadas y las clavadas y todo eso. Y ahí es donde Morant y algunos otros también destacan. Pero, no sé, en el fútbol americano también un quarterback que tenga la capacidad de moverse, un Russell Wilson, en fin. O sea, te vas con los highlights. Pero si te vas a los resultados, a lo que verdaderamente sucede al final, creo que la historia es otra. Y la verdad es que este número, esta estadística de Morant, me hizo reflexionar sobre quienes luego pensamos que son los más valiosos, pero que realmente no lo son tanto para sus equipos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Val?
La verdad es que lo dices muy bien, incluso cuando nos toca hacer los noticieros en la noche, precisamente siempre es de que Ja Morant, lo mejor de la NBA o las mejores atascadas, y siempre aparece, ¿no? Porque es espectacular. Pero la verdad me sorprende ese dato que das, Henry, porque uno pensaría que siendo tan buen jugador serías indispensable, ¿no? Para tu equipo, pero no hay una dependencia como tal de un jugador. Entonces, a mí me termina sorprendiendo esa situación, y pero también te habla de lo buen equipo que puede ser, ¿no?
No, pero bueno, y es que hay jugadores que se llevan los reflectores, ¿no? Los que aparecen, y bueno, los espectaculares, pero luego muchas veces se deja de lado a los que hacen muchas veces el trabajo sucio, o los que no son tan famosos, pero los que son los que definen con el enceste de la victoria. Y no es precisamente el superestrella, sino son otros. Entonces, pues es un dato muy interesante lo que dices, mi querido Henry. 18 ganados y 2 perdidos sin este jugador, pues eso demuestra la valía de los compañeros que hacen la chamba.
Exacto, exactamente. Bueno, pues estamos llegando al final de este podcast, no. Pero haré una pregunta honoraria.
Ándale.
Porque no se encuentra el señor de las bolas, Pepe, digo, Toño, o sea, recordámoslo del principio del programa, que Toño es el que está enfriando las bolitas para el sorteo del viernes. Al sorteo. Exacto, que no se vaya a malinterpretar. Entonces, pues Toño es el preguntón, y bueno, pues es que como que siento que el podcast estaría incompleto si es que no tuviéramos una pregunta. Ajá.
Es verdad.
Entonces, la verdad es que no tenía nada preparado, pero ahora que estamos hablando acerca de jugadores más valiosos y de highlights y espectaculares, les pregunto, no necesariamente quién es el mejor atleta, les pregunto, y del deporte que sea, obviamente, el más espectacular que ustedes recuerden, el primero que se les viene a la mente. Pepillo.
Bueno, a mí el primero que se me vino a la mente fue Pelé. Definitivamente, o sea, de los goles y las situaciones y la manera que lograba anotaciones y lograba goles, inmediatamente me vino a la mente la imagen de Pelé, definitivamente.
Edson Arantes, de nacimiento.
Sí, sí. El gol que le mete a Italia con la cabeza, tómala.
Claro, no sé. Era el gol 100 de Brasil en Copas del Mundo.
Sí.
No sé por qué se me vino a la mente Roger Federer. O sea, el estilo, la forma de jugar, cómo innovó su tenis después de que con los años evidentemente dijo que tenía que tener una innovación en su tenis. Pero verlo jugar con tanta elegancia, con tanta clase, con un tenis puro, pulcro, yo creo que Roger Federer.
Perfecto, Roger Federer. Pues yo me voy a quedar con Usain Bolt. Esa capacidad para ganar las carreras, para ser el hombre más rápido en la historia. Imaginen ustedes, y se necesita mucha imaginación para esto, o sea, colocar a todos los seres que hemos habitado la Tierra en una línea gigantesca de salida, y que sea una carrera de 100 metros, y que a todos esos cientos de millones de personas que hemos habitado la Tierra, Bolt sea el número uno. Y además, todavía con la posibilidad de voltear a la pizarra, a verse en esa pantalla gigantesca de televisión y ver cómo va dejando a los demás atrás, la verdad es que me impactó Usain Bolt. Y además, el tener la oportunidad de verlo en vivo, porque una cosa es en la televisión, como que no se alcanza a apreciar la verdadera velocidad, y otra cosa es ya en vivo en el estadio. La verdad es que yo me quedo con Usain Bolt. Pero bueno. Pues Val, qué gustazo tenerte nuevamente en este programa, mi querido Cometa.
Mil gracias.
Mira, ahorita me acordé de señorita Cometa, pero bueno, sí, creo que... A Val, yo
no, pero sí lo ubico. No, pero sí lo ubico.
Bueno, perfecto.
No, pero muchísimas gracias, Henry, Pepillo, siempre va a ser un placer. Pepillo, ya tenía un rato que no te veía desde el Super Bowl, creo, pero me da mucho gusto. Y bueno, nada, Henry, sé que vas a estar muy pendiente del sorteo del Mundial, así que ahí estaremos pendiente también de lo que esté haciendo nuestro querido Toño.
Por supuesto, ahí estaremos, Pepillo. Bueno, Pepillo, no sé si le puso mute.
Si quieres, le pongo traducción, Pepe.
A ver, habla, Pepillo.
¿Ya no se quiere despedir?
No, pues se convirtió en una película muda en este momento con Pepillo.
Pepillo, te muteaste o te mutearon.
A ver, voy a leer los labios de Pepe. Los Jets son el peor error de mi vida. A partir de mañana voy a cambiar de equipo. Odio al Atlante también.
No me gusta el fútbol.
Exacto. Y los odio a todos. Ok. Bueno. Bueno, por dónde fue la despedida. Bueno, Pepillo. Amor. Gracias, Val.
Bye.
Adiós.